Esta será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias muchachos, muy amables. Muy amables, estamos aquí en la sala Pablo Neruda del Paseo de la Plaza con mucha gente amiga y a quien le agradecemos este recibimiento que nos han dado y que probablemente nos merecemos. Vamos a hacer un saludo individual para Patricio Bartón.
Que hola, está... amigos, buenas noches.
Y para este gran artista que es Gillespie, que está aquí con nosotros. Bueno, muy bien. Ahora sí, Bartón, ha sí. Llegado el momento en que usted me va a decir cuáles son nuestros pasos artísticos, nuestros últimos pasos artísticos, ya que el dibujo que van formando nuestros pasos, diría Borges, se acerca a su final. Se acerca a su final. Nos queda de poco lápiz como para dibujar nuestros pasos. Así que cuéntelo, que tardará un suspiro.
En principio volvemos a aclarar que mañana y pasado no habrá programa en vivo. La semana que viene haremos los tres últimos programas de este ciclo en Radio 10. Serán aquí en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, lunes, martes y miércoles, siempre a la medianoche, con entrada libre y gratuita. Y los esperamos a todos, a todos.
Muy bien. Querido Bartón, nuestros artistas vecinos no hacen nada, ¿no es cierto? Han desaparecido.
Ya están brindando. No se puede hablar ya con ellos. Están brindando, están
como en estado de brindis, por decirlo así, sí. Desde hace 15 días.
Están permanentemente anticipándose a la celebración.
Bueno, pero entonces, dígame algo de lo que ha visto usted en estas horas. Me imagino que tendrá muchas experiencias que contarnos a todos.
Yo hoy me quiero,
por ejemplo, pronunciar... reuniones que hay en los trabajos,
reuniones de fin de año
de compañeros de trabajo que se reúnen y se abrazan como...
Y es el día, hoy es el día clave, porque mañana están todos con la familia, hoy es la despedida,
claro.
El brindis, pero desde el 10 de diciembre
que curiosamente son más concurridas esas fiestas entre compañeros de trabajo,
sí.
Que las familiares y la gente está más contenta. Está más contenta, más alegre.
Otra es la actitud, ¿no?
Otra actitud, se emborracha, se abraza. Me cambio de puta con los familiares, una cara así de circunstancias.
Ahí viene el tío Rubén, bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
de manera tal que yo he descubierto que uno debería vivir con sus compañeros de trabajo y no con su familia. La gente odia a su familia.
Tiene...
Pero dígame
el
lo que
aplauso usted, dice,
lo estoy induciendo a un tema que a mí me interesa mucho.
No, pero
el tema
si usted
de la reunión de compañeros de trabajo.
El tema
que se hacen en todas partes menos aquí, le participo.
Nosotros supongo que el 30 tiraremos la radio por la ventana.
Me imagino.
Bien.
Ya me emociono de solo imaginarlo.
Hay ciertas reglas que hay que cuidar en esas reuniones de trabajo que usted dice. De trabajo que no son de trabajo,
sí,
de
primero,
celebración.
Atención las damas, no dar confianza.
Y
porque usted da confianza durante esa reunión y el lunes siguiente el hombre sigue a partir de ahí donde usted lo dejó.
Aparte, hay muchos romances que están inhibidos por la cotidianeidad.
Exacto.
Por la, que en un brindis de más, el tipo dice, yo a esta le digo finalmente lo que pienso
y
hoy.
Y la mina, a la segunda caña, empieza a aceptar cosas que no hubiera aceptado nunca. Por ejemplo, que le bajen la mesma.
Sí, cuidado.
Saludamos
esas...
también a las personas que están en la primera fila, cuya existencia sospechamos.
Sí, hay unos parlas.
Porque están como cogotes de yesero mirando por arriba, y apenas si se ven pedacitos de la cabeza, no los vemos, están sumergidos allí. La primera fila es muy profunda en esta sala.
Digo, cuidado en esas reuniones también, porque se borran las jerarquías del trabajo.
Claro,
¿vio?
Claro,
que...
claro.
No, no es lo mismo, está...
Sí, va el gerente y le empiezan a decir pelado.
Pero uno empieza a conocer aspectos de las jerarquías, digamos, superiores, desconocidos hasta el momento. Porque en general se tiende a idealizar, a decir...
sí, yo siempre idealizo a mis jefes.
¿Usted los idealiza?
Sí, yo los idealizo. Hasta la gente de Radio 10, por ejemplo, yo a Pagano, a De Luca, toda esa gente la tengo idealizada.
Por eso que son mejor... como superhéroes para
claro,
usted,
como... yo los veo que ellos hablan y enseguida un ejército de personas actúa en consecuencia, ellos aprietan un botón y el destino de todos va en una dirección o en otra, entonces los idealizo, por eso no voy a la fiesta.
No, pero en la en las fiestas usted tiene la oportunidad de ver...
A ver si esas... apretan el botón ahí justo en la fiesta.
Claro.
No, no, o sea, no existe ese botón, no, señor, no existe.
Le juro
ese
que
es el
sí.
tema. Usted en esas fiestas ve que ese mismo ser que usted ha idealizado, por ejemplo, se disputa...
Sí, se emborracha y cae en el suelo babeándose.
Claro. Y disputa...
Con la corbata al revés.
Disputa, por ejemplo, el último grisín de una panera con el mismo descalabro con que lo puede hacer usted o cualquiera de nosotros.
Sí, bueno, pero no se engañe, porque el lunes terminó la fiesta y el brindis, vuelve la jerarquía como antes.
Y viene el tipo y dice, lo llama usted y aparte dice, no crea que porque le di un beso en la boca el otro día, ahora usted va a pasar por encima de mi jerarquía.
Pero mire, también esas fiestas, los jefes aprovechan para hacer grandes anuncios.
Sí, sí, por ejemplo.
Anuncios para el año siguiente.
Claro, claro, sí. Van a inaugurar un nuevo baño de damas.
O, por ejemplo, la cafetera será de uso libre.
Claro.
La máquina de café.
Sí, cosas de esas.
Conquistas,
¿no?
Sociales, que, ¿no?
Conquistas, que
conquistas
hemos luchado más de 20
señor.
Años aquí la comisión interna para conseguir acceso de todos los empleados a la cafetera, que antes era patrimonio exclusivo de los ejecutivos.
Sí.
Ahora vamos por el baño.
Ahora le digo que... el acceso a la cafetera, no sé si es una conquista social, a esa cafetera.
En algunas radios no es libre el café, hay que poner una moneda,
hay
una tarjeta.
Hay que poner una moneda, sí, es mucho más caro el café que en Sorocabana.
Sí, hay radios que se sustentan con la cafetera.
Sí, sí, radios que van muy mal, de avisos, de todo, pero con la cafetera el personal toma café continuamente y florece la radio. Incluso toman mucha gente para que consuma café.
Ustedes están superpobladas esas radios.
Claro,
gente
claro,
que...
de tipos que no hacen nada sino consumir café, que es lo que le da ganancia a la radio.
Pero está muy bien eso de crear nuevos climas de trabajo. Le digo, además de la fiesta de fin de año, hay,
sí,
por ejemplo, ahora los desayunos de trabajo.
Ah, sí, sí.
Esto es muy bueno. Es muy bueno para tirar ideas.
Un brainstorming.
¿Perdón?
Sí, una tormenta de cerebros.
Un brainstorming. Usted tira allí las ideas. Entre una media luna y otra.
Bueno.
¿Cómo se vino hoy, Raquel?
Sí, es, empiezan a describir el solero. Bien, pero ¿cómo es el desayuno?
¿Y el desayuno?
Entre media luna y media luna.
Claro, entre media luna y media luna están todos, digamos, más, más
primero flojo, con más un relajado. Cuaderno, virome, elementos de trabajo sobre la mesa para tomar nota, para desarrollar.
Y uno tiene que tratar, si quiere crecer en esa empresa, fundamentalmente de desacreditar las ideas que se le ocurran a los otros.
No, señor.
Si uno no son la competencia. Claro. Los compañeros se lo creen, ah, pero no, eso es ridículo, dice usted.
Y ya lo hizo Héctor Larrea hace 10 años.
Y lanza una idea propia y así, ¿no?
Bueno, pero tiene que lanzar una idea propia, porque sí, si le califica
no, mejor
todo...
dicho, lanza una que ya su compañero le contó que iba a exponer y usted la dice antes.
Mire que en esas reuniones usted tiene que exponer y hacer gráficos de algo.
Sí, sí, yo soy capaz de hacer gráficos de cualquier cosa.
Hay un gráfico que funciona mucho en el ambiente de radio que es el gráfico de la torta.
De sí, esta porción de la torta.
El círculo dividido en cuatro, que serían cuatro cuartos, 15 minutos cada cuarto, entonces eso se usa mucho. Uno hace un círculo y hace los cuatro cuartos, entonces uno pone, bueno, acá viene el que habla de espectáculo, listo, ya está el programa.
Como si las cosas fueran importantes según el horario en que se verificase.
Sí.
Eso es lo que creen. En general es una idea que ha hecho mucha carrera en todas las radios. Las cosas son importantes según a qué hora ocurran. Si una cosa ocurre a las 8 y 2 minutos de la mañana, es importantísima.
Sí, señor.
Por más que sea una gilada. Ahora, si una cosa ocurre a esta hora, no nos importa nada.
Es verdad, sí, que en la mañana es
la mañana.
El segmento informativo, lo sí, que claro, llaman el prime time. La primer mañana,
Sí, sí, es así. Y le voy a contar un episodio, que a lo mejor ya lo he contado aquí, aunque no me parece, ¿no? Yo trabajaba en X lugar. No viene al caso.
X lugar.
No viene al caso.
No va a decir nada.
No viene al caso.
Decir.
No viene al caso,
no,
señor. Mira, se levanta,
pero no le preguntaron
nada. No importa dónde trabajaba. No, así, no era una radio.
Nadie le preguntó.
Ni yo hacía de locutor ni nada. Era otra cosa.
No cuente.
¿Era un diario?
No, pero no exactamente.
Vamos,
no.
Queremos que corra sangre.
No.
Mira, acá entonces, tenemos los listados de dónde trabajó usted.
Había una reunión de trabajo, un desayuno de trabajo.
Ya sé,
imagina el esfuerzo que habré hecho yo para llegar a ese desayuno de trabajo. Mi desayuno son a las 2 de la tarde,
claro.
Calcule usted. Entonces a las 8 de la mañana, desayuno de trabajo ahí, que yo, con el dueño de los recontradueños, un tipo muy, pero muy temido. El tipo mataba las hormigas con la mirada. Tipo, muy, pero muy, muy, muy temido. Muy...
Tengo una pregunta. ¿Era una persona muy capacitada para el tema o era un empresario que tenía un...?
Nunca lo sabremos.
Bueno, bueno.
Pero era muy temido. Le teníamos tanto miedo que ni siquiera sabíamos si era capacitado. No nos atrevíamos ni a dudar de su capacidad. De tanto miedo que le teníamos. Bueno, entonces... 8 de la mañana, todo el mundo ahí, sirven unos cafés con leche bien caliente, qué sé yo. Y este pregunta, ¿dónde está fulano? Que era uno que no había venido. Dice, no vino todavía, estamos todavía.
Tarjeta amarilla ya,
sí, tipo, pero ¿qué hora es? 8:10. Bueno, vamos a esperar un momento más. Silencio. Todos,
no sé, arrancaba la reunión.
No arrancaba la reunión, todos esperando así, parecía un minuto de silencio.
No hablaban de otro tema, del fútbol, de algo.
Al rato dice, ¿qué hora es?
8:15.
Y entonces el tipo se enojó y dio un puñetazo a la mesa, pero en vez de pegarle a la mesa, le pegó al borde del plato del café con leche. Y se volcó, la taza voló por el aire, y se volcó el café con leche hirviendo en la falda.
Nadie dijo nada.
No se
nadie dijo
reír.
Nada, no se rió nadie. Yo estaba, me asomé a una ventana y agarré fuerte una cosa que había para subir la cortina y lo agarré así, blanco tenía los dedos. Y se puso a mi lado, a mirar por la ventana, un tipo que ahora es muy conocido también. No nos miraban.
Diga el nombre.
No nos miraban porque sabía que si nos mirábamos íbamos a caer desmayados de risa. Y todos los tipos, no, ¿qué soy? ¿Qué pedazo de papel, servilleta? No. Y nosotros, acá por adentro y por afuera así.
Por afuera en la serenidad.
Impresionante, uno de los sucesos más venturosos a los que yo haya asistido alguna vez.
¿Por qué este buen hombre no arrancó la reunión faltando uno? ¿Se incorporaba en la medida que llegaba?
No, porque, no sé, estaba escrito que tenía que ser así.
Sí, además en esas reuniones, ese arquetipo de jefe que usted describe necesita de la persona que llegue tarde, necesita de la falta, señor.
Claro.
Necesita de volcarse ese café.
Sí, quiere que le vaya mal para poder enojar.
Claro. Si no le hace a alguien un vacío, no puede ser.
Bueno, muy bien.
No puede ser.
En cuanto a usted, eso es lo que vi yo.
Sí.
Vi mucha gente saludándose. ¿Usted qué vio?
No, yo me quería pronunciar, ¿sabe qué? En contra de los cancheros que van manejando en el auto.
¿De los qué?
De los cancheros. Sí.
Ah, de los canteros, le entendí.
No, cancheros.
No. La cosa que hay en el medio con flores. me molestan ambas cosas.
Los cancheros que manejan en el auto con la ventanilla baja con casi todo el brazo
con
afuera.
¡Con todo el brazo afuera! Un tipo que hace eso es un garca. Disculpe que se lo diga en estos términos.
Y no solo eso, sino que va gesticulando y hablando con el acompañante. Sí, sí, sí. Entonces el que viene atrás,
¿qué quiere, que vaya momificado hablando?
Pero el señor me parece que saca la mano afuera. Le voy a contar lo que le dije una vez a uno que venía a 10 kilómetros por hora con la mano así, rozando el asfalto. Entonces cuando lo pasaba le digo, blanco, ya que tenés la mano afuera.
Es que le digo, yo me demoré hoy en venir aquí porque no podía pasar a un señor que o le arrancaba el brazo.
No, bueno, pero ¿sabe qué? Está todo el mundo acelerado estos últimos días. Es como que el mundo se termina dentro de una semana.
Creo que sí.
Pero no, señor. Pero están todos como locos. Yo también tuve un problema de tránsito hoy por la tarde.
Cuéntelo, por favor, que este es el programa Contando Problemas de Tránsito.
Delante mío había dos señoras en un auto bastante desvencijado. Este es un detalle que
¿cuál es el detalle?
No es menor. El auto estaba bastante desvencijado. No estaba en condiciones.
¿Cuánto hace que no escuchaba desvencijado? Es muy lindo, ¿no?
No la señora, sino
no tenía un buen mantenimiento el auto en los últimos 4 o 5
eso
años.
Eso quiere decir mucho, ¿eh?
No la señora.
Quiere decir que eran personas irresponsables las que conducían ese auto. Veo que eran dos.
Cerca de la zona no es muy importante, pero vamos a decirlo, cerca de Rivadavia y San Pedrito, Nazca, por ahí.
Ah, ahí es imposible transitar.
No tiene por qué decirlo.
Bueno,
porque
no es importante, pero lo doy por como de detalle anecdótico.
Ahí solo pueden transitar trenes, porque está la barrera baja todo el tiempo.
Se pone el semáforo en verde, estas señoras estaban en primer lugar, yo segundo, y detrás una cantidad X más que no puedo precisar en este momento.
Claro.
Infinita, San Pedrito. Se les empieza a corcovear el auto, se ponen nerviosas y el auto hace 30 centímetros, ¡plum! Y se clava ahí. De lo que se ahogó, largó rápido, se ve que la sorprendió y ya empezaron los bocinazos. Yo no.
Usted decía, estaba señora.
Viendo, estaban delante mío, estaba viendo la desesperación, los nervios. Digo, no voy.
¡Espere!
No voy a agregar bocinazos, porque algunos bocinazos eran de maldad.
¿Pero qué querés? ¿Te compraste una bocina?
Sabiendo que las mujeres estaban nerviosas.
Claro, cuando dicen los machistas.
¿Para qué?
Dice, maneja una mujer.
Cosa de que la mujer acelerada a fondo salía disparada y pegada contra
la vidriera. Y podía arrollar a un canilita.
Entonces yo me quedo tranquilo. Todo el mundo está loco, yo me quedo tranquilo. Hago 2 o 3 cuadras cerca de la barrera, que está todo el tiempo, está 50 minutos cerrada y 10 por hora abierta.
Con suerte, sí.
Pasa un tren ya encadenado a otro, con una cuarta.
Sí, sí.
No es que pasa
un tren, un tren infinito, que va circulando durante todo el día.
Me agarra el semáforo, íbamos a paso de hombre.
Cuando así se... suena el paso de hombre.
Bueno, un metro frenado, me agarra en rojo en la mitad de la Boca Calle. Se me ponen los autos que querían pasar y yo estaba taponando, cruzado.
¿Y usted qué cara ponía? ¿Miraba al frente como si nada ocurriera?
Yo miraba...
¿O por el contrario, no, miraba a las personas y le...
No. Yo miraba para adelante, pero la gente circulaba por delante y por detrás, los peatones del auto.
Claro, le rodeaban el auto. Claro,
incluso por arriba.
Como hormigas.
Y pasó uno de rulo, parecido a mí, se me puso adelante el parabrisas y me dijo, no ves que acá no tenés que estacionar. Y le digo, ya sé que no tengo que estacionar acá, pero ¿sabés cómo quedé yo acá?
Claro, ¿acaso ese señor sabía cuáles fueron las circunstancias?
No, porque él vino improvisadamente, dobló la esquina... Y se creyó que yo lo dejé porque soy un pícaro.
Bueno, tiene que calcular, señor. Tiene que calcular el tiempo.
Veníamos a paso de hombre uno atrás del otro. ¿Cómo
calculo?
Tiene
que calcule, señor. Tiene que calcular. Ahora le voy a tener que hacer un...
A mí me gustan esos camiones que abajo dicen, ¿cómo manejo? Me da ganas de contestar.
De llamar a ese teléfono.
Bueno, qué extraordinario... Que hayamos tenido esta charla sobre temas municipales.
¿Sabe que tiene que ver con la palabra que circula en los medios, crispación? Punto. Lo dejo ahí y desarrollenlo. Todos los medios...
¿Sabe qué? La
Argentina crispada.
Los medios tienen un cajoncito en el escritorio donde tienen palabras que van sacando una por año.
Sí, sí. Crispación.
¿Por qué no abrimos nosotros el cajón primero y sacamos la primera para todo el año que viene?
Yo tengo algunas que...
Porque una después hay que hablar de esa palabra.
Del lenguaje médico últimamente... Diré dos palabras, o dos formas de decir. La primera, en vez de decir, le agarró un infarto, ponele. Hizo un infarto.
Ah, ¿no? Sí.
Sí, y entonces este hombre hizo un infarto. ¿Qué va a ser un infarto? No hice nada, dice el tipo. Estaba ahí y de repente me caí redondo. ¿Qué voy a hacer? No hago nada en todo el día, lo único que me falta es que haga un infarto. Y otra es que siempre decía Rolón, ¿se acuerda? Ese sí, porque tiene mucho azúcar en sangre. En la sangre, ¿cómo en sangre?
No tenía artículo.
Me metí la plata en bolsillo. Parecía un ruso. Hablar. Los ejemplos que vienen son todavía peores. Por ejemplo, los 100 pesos.
Pórtese bien que va a ser fiebre.
Bueno, ¿y por qué?
¿Por qué se utiliza esa palabra?
Cosa,
señor, porque los síntomas los hace usted.
No, digo, ¿por qué los médicos son tan, tan snob?
Sí, son modas, formas de expresar. Los políticos también tienen algunas nuevas formas de expresarse.
Sí, 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 claro.
Pero el médico con esas palabras está diciéndole, yo voy a hacer sobre usted lo que usted hizo con su cuerpo. Usted es un imbécil.
Ah, yo soy el creador del infarto.
Que no sabe nada de su propio cuerpo. Yo fui a la universidad y tengo el poder de curarlo o de enfermarlo.
Todos los médicos dicen eso. Más o menos. Menos mi médico.
Hay algo que es fantástico con el médico, que es uno, cuando está sentado ahí en el consultorio, anticipar el diagnóstico, medio de que usa. Me parece que tengo hepatitis.
No, ahí, seguro que, aunque usted tenga hepatitis, le va a decir que tiene otra cosa, nada más que para jorobarlo.
Sí, como el mecánico es igual.
El médico no levanta ni la vista del escritorio.
No, usted... Una actitud insecticida.
Sí, sí.
Nah, como diciendo, es ser despreciable como se atreve.
A autodiagnosticarse.
Claro, pedazo de imbécil, se puede matar.
Y dígame, ¿por qué la historia clínica uno no se la puede llevar a su casa?
Porque seguro que te ponen un apodo ahí o algo.
Usted sabe que hay países desarrollados que no, que la historia clínica es secreta, inclusive para los
pacientes. ¿Y cómo? ¿Y acá también o no?
No.
Salvo Rolón, que nosotros íbamos los asados. Y Rolón llevaba los cuadernos con la historia clínica de los pacientes. Unas risas nos hacíamos.
Es verdad que cuando uno termina la consulta, el médico anota o en unas tarjetas o en una computadora.
Cambien los ficheros, señores.
Anota una cantidad de cosas, pero uno no le traslada lo que está anotando.
No. Es no algo dice, privado. Lo que anoté, anota. Dice, no. Es como si anotara, está cada vez peor.
Y a la próxima por ahí, que usted va 16 años después a la próxima consulta, le dice, ¿y cómo andas de azúcar en sangre? Y eso fue algo que usted olvidó.
No, sí, era otro tipo usted.
Claro, era...
¿Cómo anda del acné?
Quedó ahí registrado.
Bueno, no hay que ir más al médico tal como venimos.
No, a ningún lado.
Me parece. Aconsejando en este programa hace mucho tiempo.
A mí me gustaban los médicos de antes.
A mí también, no sabían nada.
Pero aventuraban un diagnóstico.
Sí, así nomás.
En la primera sesión.
Intuitivo.
En la primera consulta.
Te veía, miraba a los ojos y te decía, ¡oh!
Eso es columna, problema sí. Columna.
Sí. No, era el médico tocador.
Ah, sí, sí. Ya el médico no toca como antes, ¿eh?
No te palpa, no te pero pone, ni que le pida,
no te
por favor.
No pone una mano encima, no te toca ni con un palo.
No.
Había médicos que te amasaban, pero durante media hora. Te duele acá, así, ahora.
Incluso metían la mano por
este
acá.
Este ramo de flores.
Sí. Metían la mano por acá entre las costillas.
Entre las costillas le van palpando cada órgano, uno por uno.
Sí, acá. Agarraban los órganos.
Bueno, yo me desmayé varias veces con esos médicos.
No, y después que le estira y golpea como
sí,
si fuera un...
¿Quién es?
Un tambor. No se estarán burlando.
Ahora ni lo tocan. Agarran un talonario de 20.000 pruebas. Ni lo tocan. Una vez que tenga las 20.000 pruebas, ahí voy a aventurar un diagnóstico.
Qué piola. Así con 20.000 pruebas, usted mismo aventura un diagnóstico.
¿Y cómo se cura después, no?
No se cura.
Ah.
No se cura. Esto se cura solo, hay que dejar que siga el proceso.
Esto es un virus.
Pero si el proceso termina en la muerte.
Bueno. Muy bien, vamos a saludar a nuestros amigos.
Bueno, yo voy a saludar a la gente de Babieca que están hoy tapados de pan dulce.
Un pan dulce que ha batido récord de venta.
Sí, nos han atendido muy bien.
7.500 pasas de uva tiene cada pan dulce.
Dijo 2.000 la semana pasada.
Queda en Río Bamba y Avenida Santa Fe. Y llevan vendido 6 millones de pan dulces.
No puede ser.
Es espectacular el pan dulce.
¿A cuántas canchas de fútbol equivale 6 millones de pan dulces?
6 millones a ninguna cancha de fútbol. ¿Qué tiene que ver el pan?
Pero es así, se mide por cancha de fútbol.
6 millones de pan dulces de un kilo es el peso de 6 millones de paquetes de un kilo de azúcar. Bueno, muy bien. Vamos a saludar. ¿Usted saludó?
Daniel Johansen, amigo mío desde hace muchos años, saxofonista y músico.
Bueno. Daré cuenta de muchas comunicaciones que he recibido. Rodrigo Justo es de Montevideo. Me recuerda un cuento de Benedetti llamado Lázaro. Santiago del Hierro pregunta cuál va a ser el último programa. Ya lo hemos dicho. Alguien que me ha visto en Morón, la oyente Solcito, que quiere pedacito de cielo, y su novio está escuchando desde Madrid. Pablo Ballina dice que tiene una gran tristeza, etcétera, porque cambiamos de radio, porque nos vamos de la radio en realidad, o porque no vamos a estar más en la radio, yo qué sé. Varias personas, Martín Fernández, bueno, que tiene un blog, me invita a entrar al blog para leer unos cuentos que le ha escrito para luego decirle qué me parecieron. Pero ¿quién soy yo para decirlo, no? Sergio Surace, que escucha desde hace mucho, desea que estemos el año que viene en alguna radio, yo también espero que sí. Me dice Darío Berguero que no está Lo que me costó el amor de Laura en ninguna parte, cosa que ya sabíamos. Me dice, ¿tiene usted idea aproximada? Yo no tengo idea aproximada absolutamente de nada. Pregúntele a cualquier otra persona, pero a mí no, porque no sé nada. Manuel Camejo es de Bragado, Dice, está científicamente demostrado que el abejorro no puede volar porque la superficie de sustentación de las alas es muy pequeña en comparación con la superficie del abejorro, su tamaño, peso y forma, etcétera, no están en relación con el tamaño de sus alas, lo que aerodinámicamente hace imposible que pueda volar. Pero como el abejorro no sabe de aerodinámica, vuela. María de los Ángeles García, bueno, cuenta cómo nació su hija. Su hija se llama Mía, y nació mientras ella escuchaba este programa, siguiendo unas técnicas de relajación, ¿no? Se trata de relajarse para que el parto sea mejor. Y ella eligió para relajarse este programa. Bueno.
¿Y lo logró?
Y lo cuenta aquí en una carta muy, muy amena y muy bien escrita, ¿no? Gracias.
Bueno, saludos a todas las parturientas. ¿Cómo? Saludos a todas las parturientas que en este momento se están
en este
relajando,
momento están, ¿no?, escuchando el programa y dando a luz, porque lo primero, ¿qué es lo primero que hace una parturienta cuando siente que se avecina el momento? Le dice, pone la venganza.
El share más alto también entre las parturientas, le digo.
Sí. Cecilia, te escucho desde hace mucho, etcétera, etcétera. Un beso a mi esposo Luciano. Damián Galarza, Carla Caferata, que es de Misiones, nos desea feliz Navidad. Marcelo es de Esperanza, se compró el disco suyo. Mirta D'Amico vive en Villa Langostura, la Patagonia. Se escuchan dos radios, La 10 y Del Plata. Bueno, me temo que nos vamos a despedir por mucho tiempo. Bueno, gracias a Luisa, la Orientala, y a Cipriano Martínez. Me conmueve leer la primera parte de Historias de Amor en Crónicas del Ángel Gris, me dice Norma, gracias. Hay otros, hay algunos mensajes muy lindos aquí. Este está repetido. ¿Qué van a decir si usted se va a una radio local como las que hay, por ejemplo, en Hurlingham? No habíamos pensado.
Ah, no.
Porque habíamos pensado qué es lo que iban a decir los detractores según a qué radio fuéramos, pero no calculamos qué podría pasar, sí, si vamos a una radio de caseros, ponele.
¿Qué te haces, el pueblerino, Dolina?
Sí,
andá.
Sí, puede ser.
Bueno. ¿Ahora volvés a caseros?
Bueno. Está muy perplejo Santo Fernández, porque si él creía que la radio nuestra tenía mucho dinero, etcétera, etcétera, no. Bueno, hace varios días rebotó este mensaje, no sé qué. Bueno, muchas gracias. Alguien que firma Martín el Estúpido de Parque Chacabuco. Bueno, en fin, lo que me gustaría saber es cómo la pasaste en el programa de La Negra. Si te sentís cómodo en situaciones radiales distintas a la tuya, y si tenés o no algún problema o enojo con Elizabeth. No, realmente no tengo ningún problema de enojo, y no es que no me sienta cómodo en situaciones radiales distintas a la mía. Yo he estado en muchísimas situaciones radiales con mucha comodidad. No soy tan exigente como para pedir que una situación radial sea exactamente igual a esta, porque entonces no podría ir a ninguna parte. Pero aún así debo admitir que hay algunas situaciones radiales en las que yo preferiría no estar, sin decir que sea esto lo que sucedió en lo de Bernassi, pero cada uno atiende su kiosco como quiere. Yo no voy a decir a Bernassi cómo tiene que hacer su programa, pero tampoco el oyente me va a decir a mí dónde tengo que estar cómodo o incómodo. Así que esa es la cosa. ¿Querés decir lo que quieras? Decilo. Ahora, yo no juego ese juego. Y respeto al que lo juega, pero respétenme a mí que no lo juegue. ¿Qué va a hacer? Es así. Es así. Y tengo el mayor cariño con Bernassi, pero no. Yo me siento pintado en una audición así. Lo hicieron con mucho cariño y yo se lo agradezco mucho, pero ¿qué estaba haciendo? Nada. Así que, bueno, no les dije nada, ni los saludé con mucho cariño, y pero ya que usted me lo pregunta, porque por ahí se notó al aire, lo que se notó es que yo no decía nada. ¿Pero qué quería que dijera? Si yo tuviera que intervenir siguiendo el discurso, Dios mío, ¿no? Pero... sí. Bueno, Fabricio Silvera dice, escuché con mucha alegría que viene en enero a Montevideo, y no sé, mire, me parece que no vamos a ir a ningún lado. Este, Nicolás acaba de terminar las crónicas del Ángel Gris, bueno, todas esas cosas que dicen los oyentes, y les agradezco mucho. Gracias, gracias a todos, gracias a todos. Bueno, vamos a...
Muy bien, los mensajes...
dispositiva.
Los mensajes llegaron a dolina@infobae.com, pueden ingresar al sitio web que es alejandrodolina.com.ar o llamar al 4535-2700.
Hablaremos hoy de excentricidades de los reyes, siempre hablamos de esto, pero tenemos como 2000 catálogos, esto es uno más de los tantos que tenemos. Hemos hablado aquí... hace mucho, y encontré esa charla hace poquito, y la leí con mucho gusto otra vez, que era acerca de Gustavo de Suecia, Gustavo II era de Suecia, que era un rey que tenía conocimientos de náutica, y que estaba apasionado por la construcción de barcos, y un día construyó un barco, se construyó un barco, un gran barco de guerra, con planos de Gustavo II de Suecia. Sí, lo diseñó él. Lo diseñó, el barco espectacular. Estuvieron trabajando ahí no sé cuántos años, lo terminaron y lo botaron, ¿cierto? Lo mandan ahí al agua. 10 minutos estuvo a flote.
No.
Se hundió.
Pero...
tenía las troneras de los cañones muy bajas. Y cuando se inclinó a babor o a estribor, empezó a entrar agua por la tronera.
¿Y no estaba calculado eso?
No, se hundió. 10 minutos duró.
Fue ahí demasiado pesado, me imagino también.
Y estaba mal hecho. Esa es una excentricidad costosa. Porque que el tipo, qué sé yo, juegue al dinete con semilla de nabo, no le hace daño a nadie, pero que...
Ni probó con una maqueta antes, nada, es así. Fue y lo inauguró ahí.
Probablemente haya probado con una maqueta, pero bueno, no sé. Hoy vamos a tener algunos reyes tan locos como Gustavo. El primero es Gustavo III de Suecia, aquel que fue asesinado en 1792 cuando estaba en el Teatro de la Ópera de su capital, y fue aquel rey en que se inspiró Giuseppe Verdi para escribir Un baglio in maschera. Gustavo III era escritor. En 1786 había escrito la letra de la ópera Gustavo Vasa para enaltecer a su antepasado, es la dinastía de los Vasa, ¿no? Unos años antes había dedicado otra obra teatral a otro predecesor en el trono, Gustavo Adolfo. Pero su afición extraña era esta. Sentía mucho interés por los peligros que ocasionaba tomar café. E investigó largos años sobre eso. Largos años. Se le había ocurrido que tomar café hacía mal, y empezó a gastar plata para demostrarlo. Para apoyar en base científica su aversión al café, obligó, por ejemplo, a 2 criminales condenados a prisión perpetua a que tomara café el primero y té el otro. Y dispuso que 2 médicos los controlaran durante todo el desarrollo de sus vidas. Bueno,
¿y?
Y nada, no sacó ninguna conclusión. Igual antes de sacar una conclusión alguna, Gustavo III por las dudas prohibió el café en todo su reino mientras estuvo en el poder, y el rey esperaba que se muriera enseguida el bebedor de café, cosa que no ocurrió. Primero murió uno de los médicos, luego el otro, y después se murió el bebedor de té, y después se enfermó Gustavo III. Entonces, en su lecho de muerte, el rey convocó al preso obligado a tomar café durante todos los días de su vida y le dio la libertad.
¡Qué bueno!
Bueno, otro rey. Jacobo I de Inglaterra. Fue rey a comienzos del siglo XVII. Tenía una gran afición por las telas suntuosas. Le gustaban las ropas o las telas caras. Entonces... desesperaba por la seda, por conseguir cortes orientales. Entonces esperaba la llegada de los viajantes que venían por las rutas de la seda, que era carísima, por otra parte, difícil de conseguir en aquellos años. Entonces se le ocurrió, como a tantos, montar en su propio reino una gran factoría sedera, para lo cual compró en 1609 10.000 moreras, 10.000 árboles de mora, y las plantó en un terreno donde años después iba a edificar el palacio de Buckingham. Jacobo, al frente de las acciones, pobló las moreras con los gusanos pertinentes. Se compró unos gusanos esos y los puso ahí en la morera. Había oído decir que los gusanos prosperaban en las moreras. Y esperó, se puso a esperar, a ver. Desgraciadamente, el rey no sabía que había dos clases de morera, la blanca y la negra. La blanca es la que da las hojas que comen los gusanos, y la negra es la que da las moras apetecidas como fruta y que los gusanos desdeñan como cosa totalmente ajena. Bueno, el rey Jacobo plantó los árboles equivocados y los gusanos no colaboraron en su proyecto. Jacobo había esperado 6 años hasta que se enteró. La finca se convirtió en un jardín de paseo del duque de Buckingham y luego en palacio real, ¿no? Como ahora. En un rinconcito del jardín del palacio todavía hay una morera de las que plantó equivocadamente Jacobo. Algunos poderosos tuvieron una gran afición por el vino y emprendieron acciones notables para conseguir vinos buenos. El sultán turco Selim I, allá a mediados del siglo XVI, estaba permanentemente borracho. Aún así, se mostraba exigente y exquisito en los licores que demandaba. Principalmente pedía vino de Chipre. En cierto momento se dio cuenta de que sus bodegas mostraban escasez de aquel vino. Y se desesperó porque Chipre estaba en manos de los venecianos y era difícil traer vino desde allí. Entonces decidió apoderarse de esa isla, para lo cual tuvo que emprender una difícil y sanguinaria campaña. En el curso de esta campaña se registró, por ejemplo, la matanza de 30.000 habitantes de Nicosia y el laborioso asedio de la plaza de Famagusta, defendida heroicamente durante 2 años. Bueno, Selim resolvió sus carencias de vino por aquel sistema tan violento, pero no pudo beberlo en paz porque Venecia, España y el Vaticano se unieron para hacerle frente, y entonces se encontraron en una batalla. ¿En qué batalla? En la batalla de Lepanto. En la batalla de Lepanto. Y aún así, aún con todos estos problemas, Selim no paró de beber. Una tarde, en el Palacio Topkapi, ahí en Estambul, Selim I disfrutaba en el baño una de sus botellas de vino chipriota, resbaló, dio con la cabeza en el piso y se murió.
Qué mala suerte.
Mucha mala suerte realmente. Cristian IV de Dinamarca, que gobernó hasta 1648, tomaba una vez por mes 30 o 40 vasos de vino en una noche. Y decía que no había nada tan bueno para un hombre como emborracharse totalmente una vez por mes. Él decía que con esa práctica purgaba los humores malignos. El rey Cristian estaba tan orgulloso de su firmeza en tales rutinas que las apuntaba en su diario. Ahí constaba con una cruz el día en que tenía que ser llevado entre varios a la cama y con 2 cruces cuando podía volver solo.
¿Le embocaba con las cruces?
No. Y último caso. El príncipe Cristian de Holstein era el yerno de la reina Victoria. Estaba casado con la hija de la reina Victoria. Había quedado tuerto en una cacería. El duque de Connaught, una vez estaban cazando un pájaro, qué sé yo, le apuntó con el rifle, no sé qué, en vez de pegarle al pájaro, le sacó un ojo a su pariente. Cristian no se limitó a ponerse un ojo de cristal, sino que tuvo el siguiente berretín. Encargó un repertorio de ojos de distintos colores y modalidades. Usaba, por ejemplo, un ojo enrojecido cuando estaba resfriado para que la irritación resultara simétrica. Bueno, Cristian de Holstein llevaba la serie siempre consigo en una cajita especial que me imagino haría un ruido así crucu. Y estaba muy orgulloso de su caja de ojos, tanto es así que cada tanto la sacaba y la mostraba a la concurrencia, señor, en las cenas de palacio. Me refiero a la caja de ojos.
Sí, claro.
Y no era raro que en algún momento, en medio de una comida, de un banquete, el príncipe se cambiara un ojo por otro delante de la gente. Dice, un momento, me voy a cambiar el ojo. Y se ponía el otro. Esto me gustó, me pareció extraordinario. Y esta es la última de las excentricidades de las que daremos cuenta hoy. Fuimos a la discoteca.
Las historias son breves y muy interesantes todas, así que me imagino, sí, que al discotecario le gustaron.
Él me dijo que él, un cuñado de él tenía un ojo de vidrio, pero que ahora usaba una bolita japonesa.
Bueno, qué ordinario.
Qué lindo el... Pero, ¿y qué tiene que ver con esto?
Me estuvo hablando de ese cuñado, me dijo que le debía plata, me contó unas historias de una vez que fueron juntos a Paraná en auto.
¿Pero qué tiene que ver, señor?
No tiene nada que ver con eso, pero sabe cómo es el discotecario. Y después ya el tipo estaba recopado con el asunto de los ojos y dice, aquí hay un vals de ojos de vidrio.
¿De ojos de vidrio?
¿Un vals?
No lo conozco.
¿De ojos de vidrio?
Sí, se llama Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
¿Y el vidrio dónde está?
Él dice que se refiere a ojos de vidrio.
¿En la letra figura ojo de vidrio?
No, pero...
¿Hay alguna...?
Por delicadeza dice que no lo menciona.
Es posible que no tenga nada que ver.
Bueno, vamos a escuchar entonces este vals, Yo no sé qué me han hecho tus ojos, en la versión de Carlos Gardel. Adelante. Bueno, muchas gracias. De todos modos, es más o menos así, mira.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Estamos leyendo tus mensajes. Tolina, @infobae.com.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Lo escuchaste solo en Radio 10. Radio 10.
Y es un gusto, un honor saludar a la Presidenta de la República Argentina, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Oscar, ¿cómo le va?
¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, muy bien.
¿Cómo ve que termina el año 2009?
Bueno, terminamos muchísimo, pero infinitamente mejor de que lo empezamos.
¿Tenemos elementos concretos entonces para suponer que el año 2010 va a ser mejor que el 2009?
Absolutamente, y de ello también depende todos nosotros, de la fuerza, del optimismo, de la garra, de la pila que le pongamos a las cosas. Usted sabe todas las cosas que me han pasado, todas las cosas que me ha tocado vivir. Esto lejos de enojarme, tornarme en una persona rencorosa, me ha tornado en una persona aún más abierta, con más fuerzas y con más ganas de seguir luchando por este mi país, por el cual milito desde muy joven, con equivocaciones, con errores, pero también con aciertos. Hagamos hincapié en las cosas que hemos hecho bien y corrijamos las que hemos hecho mal.
Radio 10, la radio. Quédate. Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Mañana y pasado no habrá programa en vivo, pero las próximas semanas, lunes, martes y miércoles, haremos los tres últimos programas de La Venganza aquí en Radio 10 y en el Paseo de la Plaza. Ahora hay mensajes.
Muy bien, acá le preguntan a Pablo si fue a pasar las fiestas a Puerto Madryn, no sé, un mensaje de los amigos.
Los oyentes, ¿no?
Sí.
Bueno.
Mi amiga Fernanda está enamorada de usted, Gillespie, a mí me lo dice.
Mira vos.
Pero me pido que no le cuente a nadie.
Ah.
Bueno, muy tarde.
Nacho dice que hay un amigo presente que desaprobó gimnasia. Soy Melina de Paternal, hace 7 años que te escucho, necesito tu ayuda. Bueno, es la tercera vez que te venimos a ver con un molesto que dice ser mi novio. La idea es que le hagas creer que no tiene chance. Bueno, pero seguí sin leer el mensaje y así que me sigue la tortura. Esto tiene que ser secreto. ¿Dónde está Melina de la Paternal? ¿Qué tal, ahí, molesto? Gracias por venir.
Hola, soy Daniela. ¿Te querés casar conmigo, negro?
Sí, ¿dónde estás, Daniela?
Uy, pero espere.
Está Daniela con el vestido de novia.
Si
¿no?
la respuesta...
Allá.
Espere que el mensaje continúa. Si la respuesta es sí, no lo digas en voz alta porque vine a verte con mi mamá y mi novio.
Ah, ¿dónde está su novio? Señálemelo con el dedo. Ay, levanta la mano. Que no se entere usted mismo, señor. Bueno, andele.
Alejandro, por fin voy a poder dormir temprano, dice. Me autografiás Crónicas del Ángel Gris, Rosario, firma Rosario.
¿A dónde está Rosario? Hola, Rosario. Bueno. ¿Cuándo podría ser tu novia? No pude venir a verte y ahora... Ah, no. Cuando podía ser tu novia, no pude venir a verte y ahora que estoy acá tengo miedo de que me echen los patobicas. ¿Será muy tarde? Sí.
Mientras se la llevan los patobicas, ¿no?
Traje a mi hermana que hace un tiempo no viene a verte. ¿Podría ser un saludo para Sofía? Dice Javier.
Podría.
Hola Alejandro, soy Lautaro. Desde que mi madrina me trajo por primera vez el programa, me encantó. Mandar un saludo a Mirta y a Susana.
Bueno.
¿A Mirta? Hola Dolina, la primera vez que venimos a verte. Aquí estamos Mario, Luis, Samuelito y Analía.
¿A dónde están que no los veo? Se han marchado.
Allí, aquel extremo.
Qué lástima que se han ido. Justo ahora que lo íbamos a saludar.
No lo despierten, no
qué
lo
lástima,
despierten.
Qué lástima. No importa. Esperamos que vuelvan pronto al aire, ya que la falta de creatividad y criterio que rodean a los medios masivos de comunicación, etcétera. Bueno.
Los rodean.
Listo, esto lo dicen Nahuel, Julián, Sergio, Iván y Belén de Quilmes. Muchas gracias.
Estimado Alejandro Dolina, nos haría el honor de enviarle un saludo a Vicky de Merlo, que es un oyente incondicional.
Con muchísimo gusto y fina voluntad.
Estoy en la única ferretería que abre a medianoche en Tigre. Todo para escuchar tu programa. Dice Fer.
Una ferretería abierta en Tigre.
Un saludo para el verdadero laureado, conquistador del amor de Laura, para Adrián en San Luis. Bueno, dice Nicolás. Bueno, ¿dónde está Nicolás? Hola, Nicolás, ¿qué haces? ¿Y esa es Laura? ¿Qué tal, Laura? Bueno.
Hugo Mar de Solano, saludos y felicidades a todos los oyentes en el 2010.
¡Sí!
Bueno, muy
bueno,
bien.
Listo.
Eso es todo lo que dice.
Qué lástima, porque ya me estaba entrando el optimismo y justo se acabaron los mensajes.
Sí, y justo además vienen las noticias.
Claro,
así que...
pero era el momento en que yo estaba ya casi saliendo.
Y además agrega, fuerza para los quien lo necesite, de corazón, amor y paz,
sí,
trabajo,
señor,
agregó
sí,
abajo.
Sí, señor, buen pensamiento, hermanos. Y ahora el hermano Gillespie va a pasar... solicitando una colaboración.
El estuche de la trompeta abierto,
sí,
pasó,
sí.
¿Eh?
Mientras que por la otra fila el hermano Barton va a hacer imposición de manos para curar a los que vienen fulería. Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. A la 1 de la mañana, temperatura en Buenos Aires, 25 grados, 2 décimas. Bolivia y China serán los primeros destinos en la agenda 2010 de Cristina Kirchner. El 22 de enero viajará a La Paz para asistir a la reasunción del mandatario boliviano Evo Morales. Desde allí partirá hacia Beijing, donde iniciará su visita oficial para profundizar las relaciones bilaterales en el plano económico. Los comercios logran un repunte con las ventas de fin de año. Así lo señalaron desde las cámaras del juguete y de la indumentaria. La tendencia marca un cierre positivo para un año marcado por la crisis. Gendarmería colaborará con la seguridad en las rutas bonaerenses durante el verano. Es con el objeto de fortalecer las acciones para prevenir accidentes de tránsito. Así lo establece un convenio firmado por los ministros de Justicia e Interior de la Nación, Julio Alac y Florencio Randazzo, con el gobernador Daniel Scioli y el jefe de Gendarmería, Héctor Chenone. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 25 grados, 2 décimas, humedad 87%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Oscar González Oro presenta Radiografía de mi país, La Argentina que me duele. Un libro con una mirada incisiva hacia el presente y el pasado de los argentinos. Radiografía de mi país, el primer libro de Oscar González Oro. En todas las librerías, publicó Planeta.
Voy a brindar en estas fiestas para que tengamos un país cada vez mejor, soñando, trabajando, luchando, para vivir la vida junto a la radio.
¡Feliz Navidad! Te deseamos todos los que hacemos antes del amanecer.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus.
Springwall.
Activa tus sentidos.
Mándanos un mail.
tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires han pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en toda la Argentina, y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El hogar es una porquería, nuestra habitual sección dedicada al ama de casa.
Señora.
Que, bueno, en estos días conviene recordar que es prácticamente un ser humano o poco menos.
Un ser humano es.
Muy bien. Tenemos aquí un montón de pequeñas monografías. Por ejemplo, maquillaje para narices imperfectas. Extraordinario. Elección de la aspiradora.
Bueno.
¿Son inteligentes los canarios?
Es un artículo bastante extenso.
Sí, sí, por ejemplo, otro.
Escrito por un canario.
Enséñale al perro a quedarse en el auto, en vez de en una cucha, ¿no? Y el último, Un pantalón para usted, por ejemplo, mujeres bajitas, mujeres con cola chata,
¿no?
Mujeres con mucha cadera.
Claro, tiro corto, tiro largo.
Con este que es el menos prometedor de todo.
Sí. Bueno, vamos.
A ver, por ejemplo, señora, si usted es bajita, atención, levanten la mano las señoras bajitas que estén aquí.
Escúcheme,
lo he dicho, aquella, todas petizas.
Esa señora es alta.
Sí, levantó la mano una señora que mide como 1,85.
No, lo que pasa es que las chiquitas están levantando, pero no se las ve, están atrás de las butacas.
Son las que están abajo. Bien. Señora, si usted bajita, use jeans y ropa en general que no sea muy adornada o con diseños grandes.
Sí, es verdad.
Para que las prendas no se vean más grandes que usted, por ejemplo.
Sí.
Más grandes y protagonistas que usted. Porque
claro.
Ahí viene un pantalón, dice.
Si usted se pone una camisa floreada, la flor le ocupa
claro.
3/4 del cuerpo.
Sí. Dice, más vale colores lisos, claros, si es posible.
Los jeans tienen que cubrir el zapato.
¿En qué sentido?
En todo sentido. Pero es peligroso eso. Claro, para que no sí. se vea que tiene
una plataforma
de 50 centímetros, claro. Sus piernas se verán entonces más largas. También puede, claro. Ya que usa jeans, puede utilizar unos zancos. Unos pequeños zancos de unas 40, 50 centímetros, también con el jean cubriendo el
sí,
zanco.
Pero tiene que haber una proporción de la cintura para arriba y de la cintura para abajo.
Dice, yo soy de piernas largas, dice usted en todas partes. Y además, incluso se puede agrandar un poco el torso.
Con hombreras.
Encogiéndose de hombros o poniéndose hombreras. Está bien, le va a quedar la cabeza un poco encorvada, pero él
dice,
no se puede, todo no se puede.
No, además, discúlpeme, el andar de los zancos no es muy sexy para una mujer.
No. Pero queda bien, una mujer alta siempre.
Sí, pero
bien.
Es demasiado.
Pero digo, ¿es necesario engañar con algo que la señora no tiene?
Soy lo que soy, no tengo que dar excusa por eso. A nadie hago mal.
Supongamos que consigue seducir a un hombre. Sí. Se encuentran en la intimidad y se empieza a sacar los zancos, la hombrera.
Claro. Y bueno. Tiene razón, señor. Lo que hay que hacer entonces es una operación sí. muy fácil, que es el alargue de gambas.
Ah, ¿se alargan?
Claro, por ejemplo, te cortan la pierna, ¿no es cierto?, por la mitad de... del
sí, sí, pero esto bajo estrictas normas quirúrgicas.
No lo haga usted en su casa, señora. No, esto, cuidado, ¿eh? Las experiencias relatadas en este programa son peligrosas. No las deje al alcance de los niños.
Ah, bien, muy bien. Se corta de la pierna, supongamos sí. a la altura de la rodilla, las dos
más,
piernas.
Abajo de la rodilla, ¿cierto? En el medio de.
¿Y cómo
se pone? 20 centímetros más de Flexiplas. De, ¿cómo es?
De fémur.
De, ¿cómo se llama eso?
¿De qué?
De
¿qué
espuma, de... no...
¿Goma espuma, una cosa así?
No, ¿qué goma espuma? ¿Cómo es eso de que están hechas las cañas de pescar? Fibra.
De fibra.
Fibra de vidrio.
Fibra de vidrio.
Pero eso es una locura.
Bueno, después otra vez lo cose al tipo o a la tipa y queda 40 centímetros más alto.
Pero señor, la musculatura, los tendones, la carne.
Se va estirando. Se va estirando solo. Al principio le va a doler un poco.
El hueso está cortado y después...
Pero usted la siente.
¿El qué?
La pierna alargada.
Siente la parte que es suya, la parte del medio no la siente.
Y por lo tanto,
¿para qué quiere sentir la canilla?
Usted la tiene que sentir,
el pie queda, esto es una barbaridad lo que está diciendo, el pie queda separado, intermediado por un pedazo de fibra de...
Efectivamente, señor.
Y no le llega irrigación sanguínea, nada, se le muere el pie.
Bueno, señor,
necrosis,
que somos bestias. ¿Cómo se ve? Le hacemos una conexión de todas las...
¿Y cómo la hace?
Las venas, agarramos,
todo.
Le ponemos un poquito y le vamos tirando, ¿sí? Agarramos venas que por ahí quedaron de alguno.
¿Cómo alargue?
Se lo conectamos todo, y si no, de venas de plástico. Vivimos en una época
en que las ciencias
adelantan que es una barbaridad.
Ahora, el corazón tiene que bombear todo eso nuevo.
¿Qué tiene que ver el corazón?
Si la sangre le tiene que llegar.
El corazón bombea ni la ve la gama, ¿qué sabe el corazón? Corazón bombea a lo bobo.
El trayecto es muy largo, digo. ¿Eso tiene garantía de que se puede romper?
Garantía tiene, pero si usted le da mal uso.
¿Qué mal uso? ¿Caminar?
Ahora, ¿qué mal uso? Si usted se pone, qué sé yo...
No, pues supongamos que sale a correr, que hace gimnasia.
Claro, no, eso todavía le cubre la garantía.
Que va a los Juegos Olímpicos.
Pero que la ponga, qué sé yo, adentro de una estufa, para ver si aguanta, entonces no.
Bueno, no.
No son para jugar.
No, está bien, pero uno le tiene que dar más o menos un uso corriente.
Sí,
eso aguanta.
Tiene 6 días de garantía.
Bueno, y dígame, ¿y para sacar espalda también hay prótesis? ¿Usted
ensanchar
lo puede
espalda?
Ensanchar espalda, sí.
Bueno,
¿para usted?
Sí, por favor. Yo quisiera ensanchar
yo noté que...
3/4 más de espalda.
Pero no sé si le conviene ensanchar espalda.
Estábamos acá justo viéndolo entrar al local con mi socio.
Sí.
Muy delgada la espalda. Prácticamente los brazos le salen de los costados del
cuello. Le salen los dos brazos.
Del cuello le salen los brazos.
Parece que tuviera un hombro solo.
Sí, encima el problema que tengo es que además soy jorobado, ¿vio?
Sí, está bien. Bueno, pasemos a otra cosa. Mujeres con cola chata.
Ah, las que más me gustan.
Ah, ¿sí?
¿Por qué no? Porque lo fino, lo delicado, en proporciones mínimas, es lo que a la larga resiste más el paso del tiempo. Mejor que no tenga nada, mujer, ni de un lado ni de otro. Se va a conservar perfecta hasta la vejez.
Hueso.
Pero la cola chata no es poca a veces. A veces no es chica la cola chata.
Es la llanura pampeana, sí.
Este, que viene la cola, digamos, sí, como si fuera...
¿Un almohadón?
No, ni siquiera, una raqueta de tenis, una sartén. Bien, señora, seleccione pantalones con piernas ajustadas, sin exagerar.
Sí.
Que sean apretados en las nalgas, si me permite la expresión.
Sí, sí, bueno, estamos hablando de moda, ¿no?
Claro,
no.
Busque bolsillos que estén exactamente sobre las mismas. Y si tienen tela extra, mejor, claro. Y
para
se
que
pone...
haga volumen.
Exactamente, y claro, se pone naranjas en el bolsillo. Claro.
No, ¿cómo va a andar con las naranjas en el bolsillo? El pantalón es elastizado, tiene que ser así, fuerte.
Buenas tardes. ¿Pantalones elastizados tiene?
Sí, señor, es el palacio del pantalón elastizado.
Ah, sí. ¿Cómo son los pantalones elastizados?
No, el pantalón elastizado excede 1 o 2 talles más por el hecho... Es de una especie de...
Es una especie de media, digamos,
sí,
¿no? De media pantalón.
Sí, pero no, pero puede ser...
Como una pantimedia. ¿Qué diferencia hay entre una pantimedia que ya uso y un pantalón elastizado que nunca usé?
No, pero puede ser hasta...
Pero a mí siempre me gustaron los pantalones bien ajustados.
Bueno, el elastizado es bárbaro, porque si usted engorda 5 kilos mañana...
crece cede, conmigo.
Cede.
A mí me gusta que se vean los músculos de la pata de tan elastizado.
Y entonces sí, tiene que llevar el pantalón elastizado, ¿no?
Así, tipo prócer, ponele.
Claro. Sí. Exactamente. Tipo la primera junta de gobierno.
Bueno, muy bien.
¿Es para usted el pantalón?
Para mí, efectivamente.
¿Qué color lo va a llevar?
Color prócer también. Clarito.
Blanquito.
Blanquito, sí.
Bueno, tenemos blanquito. Y si no, bueno, si usted es más audaz, hay colores brillantes.
Ah, no, ya veo qué es. Tenemos el color salmón, que es espectacular.
Yo nunca vi un prócer de salmón. Bueno, no me gusta esto. Mujeres con mucha cadera... Use modelos con cintura baja.
Bueno, ese...
¿Cómo con cintura baja? Si tiene cadera ancha y cintura baja, va rasante esa mujer.
No, el pantalón de tiro corto.
El pantalón de tiro corto, que casi lo tiene en la cadera.
Porque si el pantalón es tiro muy alto, se ve toda la forma de pera,
claro,
que tiene que hacer el pantalón.
Claro.
En cambio, si es tiro corto, se puede...
Tiene que ser tiro corto. Del ombligo hasta que empieza el pantalón hay un metro.
Me gusta el tiro largo. Yo uso el pantalón bien arriba. Acá en las axilas me ajusto bien el cinturón.
Pero la antigua es un desastre. Queda el torso pequeño.
Sí, y queda muy levantado la botavanga, que se ve todas las
medias. Se ve la media y el zapato.
Además se le hace todo el pantalón fofín ahí arriba, ¿eh? Todo abuchonado.
Sí.
Y no queda muy bien eso.
No, aparte le digo una cosa. El pantalón viene con medidas. Por ejemplo, el tema de la apertura, de lo que es el cierre, las costuras. Usted lo pone tan alto.
Claro, claro. Se puede agarrar el cogote con el cierre de lámpara.
Ni le digo si se aprieta mucho el cinturón, esa cosa.
No me gustó esta. Otra. A ver, ¿Qué le gusta más? ¿Es inteligente el canario o maquillaje para narices imperfectas? Lo mismo, ¿no? Si usted tiene una nariz ancha y chata, esto. Si su nariz es demasiado ancha, esto.
Bueno,
si
a ver...
es demasiado larga, pero recta, bueno. Si es larga, pero con la punta hacia abajo, una porquería todo. Una mena que tiene, es bajista. Tiene la cola chata, la nariz larga y con la punta para abajo. No la quiero.
Y bueno, se tiene que maquillar, comprar un pantalón.
Mucho disimulo. Vamos a otro tema. Por ejemplo, ¿son inteligentes los canarios?
Bueno, yo creo que es obvio que el canario no es inteligente.
¿Por qué es obvio? No lo sabemos.
No, no sabemos.
Nunca. Primero, no aprenden a hablar. Segundo, lo único que comen es alpiste. Tercero, tienen la cabeza que tiene el tamaño de un dedal. Un cerebro microscópico.
Pero el saber no ocupa lugar. Acá dice que hubo casos de pájaros, de canarios.
El loro puede ser inteligente.
No, que apartaban las letras del alfabeto y formaban la palabra que oían pronunciar.
Ay,
eso no lo voy a hacer ni siquiera un ser humano.
Qué raro que sea.
Muy
es
raro,
eso.
Para mí que estaba todo arreglado, disfrazado.
Porque primero hay que enseñarle el abecedario.
Y o hay que ver qué palabra.
No le enseña el abecedario, es alguna otra trampa, ¿no? A mí me gusta. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es el animal más inteligente que tiene acá en este negocio?
El ratón blanco.
El ratón blanco. Por ejemplo, ¿qué gracias hace? Porque a mí me gustaría tener una.
Sí, vinimos juntos por
con
eso.
Mi amigo, vivimos juntos.
Ah, son amigos.
Y estamos cansados de que nuestras mascotas no respondan a nuestros requerimientos.
Entonces teníamos un perro y se fue. Con esto de los cohetes, la fiesta, se asustó y se fue.
Ah, tenemos un pájaro, le hablamos como si le habláramos a la pared.
Bueno, nada. Pero es un animal, tampoco...
No, es un animal, bueno, pero queremos un animal que por lo menos un poco de onda le ponga.
Que venga. Además, me parece que igual el pájaro no nos escuchaba, porque nunca le vi lo de las orejas al pájaro, en la cara.
A lo mejor era un pájaro defectuoso, claro. Nosotros lo estamos juzgando mal, ¿no?
No, señor, igual las mascotas no son para jugar, escúcheme usted. Se
no, no, pero tenemos ahí. Los animales tienen inteligencia, ¿correcto?
Sí, señor.
Correcto.
Sí.
El más inteligente que usted vende, ¿cuál es?
Mire, el ratón blanco.
Sin embargo,
el ratón
me dijeron que el más inteligente es el mono.
Sí, el mono.
Ah, bueno, lo que pasa
el
es que.
Mono. ¿Cómo no
el mono alardea.
Pero está prohibido tener monos, ¿no?
Sí, está prohibido.
Ah, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque se confunde mucho con el ser humano.
No, señor, porque no es un animal doméstico. El mono tiene que estar...
¿Quién decide cuáles son los animales domésticos? ¿El Congreso?
No, señor. El mono, por sus hábitos, no puede estar en una casa. ¿Comprende? Tiene que estar en los árboles. El gorila es más domesticable.
Sí, me habían dicho.
Pero, ¿usted tendría un gorila en su casa?
¿Y qué problema hay? Si tenemos 20 metros de fondo tenemos.
No, pero el gorila...
¿Sabe? El gorila de parabién está. Tenemos una pileta de metimos ahora de plástico y todo, para que se bañe el gorila.
Pero tiene
todo.
Que ser inteligente, porque...
Bueno,
por ejemplo, ese ratón que usted tanto me lo...
Sí, el ratón albino.
Sí, ¿qué tal?
Con él experimentamos, los científicos.
Sí.
¿Cómo? Pero usted, aparte de la veterinaria, es científico.
Sí, por supuesto.
Ah, pero esto es fantástico.
¿Y inventó algo usted? ¿Alguna vacuna, algo?
No, estoy investigando.
¿Qué?
Estoy investigando.
Ah, es de la cana también. Mirá vos, mirá el señor, pajarero, científico y alcahuete.
Ah, sí. El ratón. Quizás esto hiera su autoestima o nuestra autoestima como especie humana, pero lo más parecido al cerebro humano es el cerebro de un ratón.
A mí no me hiere lo más mínimo. Me encanta.
No,
no hay problema.
A mí me puede decir lo que quiera.
Yo a usted.
Total, lo tomo como de quien viene.
Pero no se enoje, señor. Le estoy
aparte, le digo una cosa.
Está diciendo que tengo el cerebro como un ratón.
No, le estoy describiendo.
¿Quiere meter una patada?
Pero sí. Si...
No.
No le dije que se iba a patar. Estoy hablando de a nivel especie.
Sí, a nivel especie, pero me está mirando.
No, pero
está mirando. Le está guiñando el ojo a este también.
No
crea que no me doy cuenta. Soy estúpido, pero me doy cuenta.
Señor,
soy estúpido,
yo digo,
pero susceptible.
Hay más de un ratón que es mejor que un ser humano. Hay
no
ratones
es mejor
que,
o peor, no,
hay ratones que dan el ejemplo.
Y que no te traicionan como el ser humano.
No se trata de traicionar o no, mire.
Tampoco podría, ¿no?
No.
No, no le da.
Yo a usted le pongo en un laberinto como este, ¿ve que tengo aquí en esta pecera?
Sí, es fantástico, es como de acrílico.
Qué lindo laberinto.
Todo de acrílico. Imagínese panópticamente si alguien nos estuviera observando.
Sí, Jeremías Bentham, por ejemplo.
Sí. Con a escala de un ratoncito, que usted fuera un ratoncito.
Oh, mira. Debes tener que ser grande el tipo que nos estuviera observando.
Un gigante.
Un gigante. Me da miedo. Me
con
dice
un
así,
solo ojo que
me dice así, me lo imagino y ya se me pone la carne de ratón.
Su comportamiento en el laberinto seguramente es muy similar al de este ratoncito.
A ver, ¿podemos verlo en acción? ¿Qué es lo que hace el ratón de tan espectacular?
Controla el tiempo, ¿cuánto demora en salir de este laberinto?
A ver, sí.
El ratoncito.
Espere que tomo nota ya de...
Sí. A ver, suéltelo.
Vamos.
Suéltelo,
Vamos, Bernardo. Ahí va, ¿eh?
Ah, pero ¿cómo pasa por las distintas...?
No. Dale, Bernie.
Mire cómo se manda por los túneles.
Ahí va, mire.
Subió por la ruedita.
Sí, qué bárbaro, ¿eh? Yo eso no lo hago, le juro que no lo hago.
Es espectacular.
¿Quiere probar? ¿Quiere pasar por la experiencia?
No, deme el ratón, a ver, me lo deja tener en la mano un
poco.
Sí,
despacito, ¿eh? Porque son bichos delicados. ¡Despacito!
No, lo apreté mucho, mirá cómo quedó.
Pero... Mirá la cola, está colgando floja la cola de la mano.
Para que le voy a dar respiración artificial.
¡No lo infle!
¡No lo infle! Lo inflé mucho.
Mire los ojos, le salieron afuera los ojos.
Para que lo desinflo, para que lo golpeó.
¡No, espere un poco!
Para que se le salga el aire.
Que este es el mejor ratón que le tengo en el laboratorio.
Era, me parece.
Me parece que se lo maté. Traiga otro.
Si no, yo no puedo estar derrochando ratones.
Momentito.
Los ratones son todos iguales, señores. Que ve uno, ya los vio todos.
Te traigo de la esquina 50 ratas, flaco.
Más inteligente que este ratón.
No querés vender que sea una excentricidad. Lo pintaste de blanco con aerosol. Claro.
Pero qué excentricidad, señor. Es albino, ¿no ves que tiene los ojos rojos?
Johnny Albino.
¿Usted quiere un animal inteligente para qué? ¿Para qué?
Porque vienen mis amigos y yo me aburro mucho.
Ahora viene para
todos cuentan hazañas, cosas, y yo no... Como no me pasa nada interesante, no tengo
teníamos
nada...
Teníamos el perro que se nos escapó, le tirábamos objetos, iba, los mordía, y alguno los traía.
Porque usted si quiere un perro que haga lo que usted quiera, tiene que adiestrarlo.
No, pero usted me tiene que vender uno ya adiestrado.
Claro.
Y yo le tiro un palo y el tipo ya sabe, ya está acostumbrado, no es el primer palo que le tiran.
Bueno, pero
mañana tenemos la reunión, vienen nuestros amigos.
Ah, mañana,
¿De qué le hablamos a nuestros amigos? Que viene y dice, me compré una quinta. El otro, ay, me compré una 4x4. El otro, me puse de novio. Y nosotros tenemos un perro que, mirá, le tiras un palo y sale corriendo y te lo trae. Le hacemos.
Bueno, mire, tengo un perro que obedece cuando le dice sit down.
Es bastante básico eso. Creo que los que están en la vereda ahí caminando...
¿Pero qué es lo que hace el perro? ¿Lo trae el palo? Me lo llevo, lo vamos a probar.
Bueno, llevémoslo.
¿Cuánto vale?
Este, 160 pesos.
Sí, lo hace. Mañana lo probamos. Buenos días.
Buenos días.
Nosotros vinimos el otro día, nos llevamos este perro.
Acá lo traemos la correa, mirá.
Sí.
¿Ves este palo?
Sí.
No, este.
Ah, sí.
Si lo tiré como 200 veces.
¿Y se lo trajo?
No me lo trajo nunca.
Nunca.
Señor.
No mira a nosotros. En vez de mirar el palo, no mira a nosotros.
Claro, al final iba el señor a buscar el palo. Cuando vinieron nuestros amigos.
50 veces tuve que buscar el palo en la plaza.
Discúlpeme, ¿usted cómo le tira el palo? A ver,
no,
¿cómo le tira?
Le tiramos el palo, le hacemos todo el amague con el brazo. Y en vez de seguir la trayectoria del palo, se queda mirando el brazo que queda sin nada.
Y te lambe el codo.
No tiene tiempo. Primero usted, hay que saber tirar el palo. Primero usted lo tiene.
No, ¿qué se cree? Que el perro tiene que saber. Que tira un palo, que si no lo voy a buscar porque lo tiró mal.
Discúlpeme, yo este perro, usted se lo llevó de acá.
Sí, lo llevé de acá,
pero
señor.
Pero si no te acordás, hace 3 días.
Sí, pero, perdón, el estado de salud de este perro no es el estado en el que se fue.
Es que al final, ¿sabe qué hacíamos? Lo tirábamos a él a ver si volvía. Estaban todos nuestros amigos ahí, estábamos pasando un papelón.
Lo arrojábamos al perro y tampoco volvía, no, se quedaba parado.
Se quedaba parado ya, es más, se iba más lejos.
¿Pero qué pasó con el pelaje? Porque parece que se hubiera quemado este perro.
¿Quemado?
Quisimos enseñarle la prueba de saltar el perro en llamas que salta por un aro.
Claro. Ah, sí, señor, pero no está preparado para
yo
eso.
Yo le sostengo un aro, le prendo fuego al perro y el perro salta. No lo he visto.
No es así, señor.
¿Sábelo? ¿Cómo no es así? ¿Cómo es?
El perro para hacer esa prueba necesita un entrenamiento. Esto no es un perro que pueda hacer esa prueba. Es un caniche que no está preparado para eso.
No, el perro se prendió fuego y se quedó quieto. Sí.
Y eso ¿cómo? Yo me ponía del otro lado del aro y lo llamaba.
No reaccionaba.
Cuchu, cuchu, le decía. Y no venía el perro, quedaba así...
Y no, señor, porque eso hay que entrenarlo al perro y adiestrarlo para poder hacer esa prueba, ¿comprende?
Usted siempre responde lo mismo.
Yo no le puedo recibir...
Pero usted me dijo que estaba adiestrado el perro, no sabe hacer nada.
Lo mismo nos dijo del ratón, que no duró nada.
Escúcheme, si quiere yo le puedo ofrecer, pero esto se tiene que comprometer a darle los cuidados necesarios.
¿Qué tiene? A ver,
¿qué?
Porque vamos. El sábado tenemos otra fiesta, con los mismos amigos.
Sí, la fiesta de fin de año.
Sí.
Tengo... una iguana muy exótica.
Ah, pero esto es bárbaro.
Me interesa de los pies a la cabeza.
Pero no es un poco desagradable para andar por la casa.
Señor, ¿no quiere algo exótico usted?
Bueno, pero digo, no da impresión.
Imagínate nuestros amigos cuando vean la iguana.
No, pero
sí, que vengan a decir, ay, me compré un departamento
y la sentamos en la mesa.
Sí,
en
sí.
Una silla
y la podemos vestir incluso.
Sí.
Con un smoking
No, usted se la pone acá en el hombro.
Sí. Como un loro.
Y la lleva y la cola le va recorriendo el brazo. Y ella queda quietita ahí y agarrada. Usted inclusive puede bailar.
Ay, pero me da
puede
un...
subir la escalera, bajar la escalera.
Podemos llegar al baile de la institución Sarmiento que hay la otra semana. Pero si yo bailo, por ejemplo, los lentos.
Se le queda
la
ahí.
Nena por ahí pone su cabeza en la iguana.
Y le saca la lengüita.
Como cantaba Paulanca.
Es un reptil, ¿no? Que saca
sí,
la lengüita
pero
todo el tiempo.
Eso está bueno para empezar una conversación, ¿no?
Y bueno, claro.
Y la mira por ahí dice, linda iguana, ¿no?
Me gustaría verla, a ver
sí,
cómo...
Sí, a ver, muéstrame.
Porque hablamos mucho, porque quiero ver el
claro,
aspecto
de... Claro, él te la describe después cuando la muestra.
Pasen por aquí, por favor.
¿Hay que trasladarnos a otro lugar?
Sí, por favor.
¿Me la puede traer?
Ah, pero ¿qué es
No, yo preferiría que ustedes se acercaran.
¿Qué es un serpentario esto?
Un butantán.
Aquí está.
Oh, una lagartija.
Una lagartija esto. Tiene 10 centímetros tiene la iguana esta.
Bueno, es un bebé todavía, pero si ustedes le dan una crianza...
¿Cuánto tarda en crecer una iguana? Nosotros tenemos la fiesta el sábado.
¿Qué hacemos con esto? Se nos ríen en la cara con esta lagartija en una pecera metida.
Son gente que ha comprado departamentos nuevos, un country, y nosotros con esta lagartija. No, ¿un cocodrilo no tiene?
Pero el cocodrilo va a llevar... ¿cómo? ¿Dónde lo
vio?
Lo ponemos al lado de la parrilla, le tiramos la tira de asado.
Y es otra que el perro, el cocodrilo va a saber cómo... ¿Cómo se la lastra?
Mire que hay que alimentar, el cocodrilo es un presupuesto, ¿eh?
Ah, de una vez que pasa la fiesta lo tiramos.
Ahí en el barrio se alimenta.
Sí, lo llevamos al botánico y lo dejamos.
Sí.
Bueno, sí, si quiere cocodrilo, tengo cocodrilo también.
A ver, mostrame algunos cocodrilos. Sí, mirá este, qué lindo que es, ¿eh?
Es medio grande, ¿eh?
Mire cómo lo mira, ¿eh?
Es bataraz este.
Mire,
este no entra en un auto, que meterlo en una camioneta.
Uno más manuable no tiene para echarlo, ¿no?
Y un yacaré, algo más, más a mano.
Sí, sí, adivinaste. A ver.
Pero si no, si ustedes los que están buscando ese animal, ese exo, aves no quiere, ¿no?
Estoy hablando de cocodrilos.
Ah, ¿quiere con cocodrilo?
Es un ave. ¿Pone huevo el cocodrilo?
Sí.
¿Cuántos huevos pone? ¿Uno por día?
No, por día no, señor.
Sí, porque la gallina pone uno por día. Sería tenemos una fiesta, juntamos los huevos de cocodrilo y le hacemos una tortilla. Y ¿sabe? Dice que te está comiendo los huevos de cocodrilo.
No, señor, ¿sabe? Ahí,
a ver, mostrame la 4x4.
Eso sí que... Pero no solo eso, sino que en la parte de entrada, en la reja, ahí en el hall de entrada, metemos el cocodrilo antes de que lleguen los invitados.
Pero la gente...
Lo salude, ahí agarrado en la reja así del corpo.
La gente no le va a entrar.
La gente que pasa por la vereda medio que la corra. El tipo de un lado de la reja y la gente en la vereda. Hace el cocodrilo y lo te acompaña. ¿Hace ruido el cocodrilo? ¿Ladra o algo?
No le da tiempo.
Si hace ruido... el grito del cocodrilo cuando el cocodrilo le duele algo? ¿Qué hace?
Es bastante insulso, bueno, me parece. Sí, sí.
Por ser un animal así tan impresionante, sí. El grito no está de acuerdo.
Aparte me da porque además está con el agua, vio, hasta acá, entonces...
Ah,
no,
sí,
no,
club,
no.
Dice.
Claro, no le sale el
¿cómo,
sonido
lo tenemos para... que meter en el agua?
Claro. Y en medio, barrito y agua, barrito y todo mezclado.
Pero me va a hacer un enchastre.
Y bueno, sí, es un cocodrilo. Y no, si no, podemos... ¿por qué no se hace una zanja alrededor de la casa?
Sí,
y tira
no?
cocodrilos y cosas
no sé,
por
podemos...
la seguridad, ¿vio cómo está?
¿Meter la bañadera? ¿No la podemos meter ahí?
Puede
que
ser,
se refresque
¿no?
ahí.
Pero... ¿Y el bañadero, los patos?
Sí, ¿qué usted
¿tanque
quiere?
Australiano tampoco.
¿Para el cocodrilo?
Pero y si en la tierra aguanta también, ¿qué? Ponemos ahí un balde.
No, pero precisa.
Bueno, no lo llevamos.
Señor, al final estuvimos...
Escúcheme, no, pero el cocodrilo, no hay niños en la casa, ni otras mascotas, ni nada.
Vivimos
¿no?
solos, somos amigos,
solos,
no le dije.
Somos amigos, punto.
Otra no tenemos que esperar, está explicando.
El perro que nos vendió, pero ahora lo devolvimos.
No, porque este cocodrilo se come un perro de ese porte, imagínese que se lo puede comer.
Y bueno, mejor.
Bueno, señor, tenemos que definir esto.
Bueno, lo va a llevar...
El sábado de la fiesta, ¿qué hacemos?
¿Qué hacemos?
Y llévelo, pero haga un uso responsable de la mascota. Llévelo con correa.
Sí, correa. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. De la mañana, 30 minutos, temperatura en Buenos Aires, 25 grados, 2 décimas. Indignación por el pedido de arresto domiciliario del maestro de música violador. Está acusado de 25 casos de abuso de menores. Los padres de las víctimas realizaron un escrache frente al domicilio del docente. Rafael Diceo pasará Navidad en la cárcel. Al ex líder de la Barra Brava de Boca Juniors no le concedieron la libertad condicional. La justicia tratará su caso la próxima semana. La OEA condenó el asesinato del gobernador colombiano. El secretario general del organismo, José Miguel Insulza, calificó el crimen como una atrocidad que merece el rechazo de la comunidad internacional. Recordemos que Luis Cuellar fue encontrado sin vida un día después de haber sido secuestrado, presumiblemente por un comando de las FARC. Cielo ligeramente nublado, temperatura en Buenos Aires 25 grados 2 décimas, humedad 87%. Radio 10, la radio.
Siempre hay una canción que te puede cambiar.
Este año estuvimos con vos todos los días
para hablarte de nosotros,
acercándote a los argentinos que viven afuera, acordándonos juntos de un tiempo atrás.
Con humor, optimismo, información,
para que pasemos todos un buen momento.
Por eso en estas fiestas
queremos que se cumplan todos tus deseos,
porque también vamos a estar con vos
cuando se haga realidad.
Felices fiestas. Te deseamos todos los que hacemos Radio 10. La radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Thank you.
Marigold was in the kitchen cooking breakfast for the Queen. The Queen was in the parlor playing piano for the children of the King. For the children's holidays. Pictures of Picardy, always smiling and arriving late for tea. The Duke was having problems with a message at the local Airbnb. Table for the sales in the dark. The dresses out of nowhere, put on specially by the children. All
me back where I came from. Can you take me back? Can you take me back where I came from? Brahma, can you take me back? Can you take me back? Can you take me where?
Eran los Beatles en La Venganza Será Terrible. Cry, baby, cry.
Escribile a Alejandro Dolina @infobae.com.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza desde el Paseo de la Plaza, ahora con algunos mensajes.
Norberto dice, en el 86 te empecé a escuchar la noche que volvía de mi viaje de bodas. Hoy, años después, estoy aquí con mi hija de 18 años haciendo lo mismo. ¿Será un buen ejemplo? Pregunta.
¿A dónde está este hombre?
Norberto es.
Hola, ¿qué tal, Norberto? Bueno, negro, esta es mi segunda vez, vengo con mi señora. Me acordé de traer tu libro, ¿me lo firmás? Pero claro que sí, bueno, claro, claro. Matías dice, dale.
Dolina, despiérteme al Apache que se me duerme.
Bueno, ¿qué más, Guille?
Te vinimos a ver para despedir con vos...
El año.
No.
Bueno, nosotros mismos.
Este ciclo en Radio 10 es hacerte llegar elogios, saludos. Realmente deseamos que los programas continúen y, como siempre, que incluyan las magníficas... No puedo leerlo.
Bien. Siempre que estoy con mi novio en lugares públicos me dice cosas chanchas al oído y yo me pongo colorada. ¿Qué hago? Fantástico, por fin un novio más o menos entretenido. ¿Qué prefiere? ¿Que le pregunte si lo quiere? Bien. Lo felicito, pero por el programa. Dice, no se vaya. No, no me voy, estamos acá. Que no se corte, dice alguien que me regala un jazmín, ¿eh? Acá, Dolores. ¿Dolores es la Fiu? ¿Dónde está? ¿Cómo se pronuncia? ¿La Fiu? Bueno. Últimas palabras, es un libro de Vinci Guerra de Dolores. También otro que es de Ediciones Taladriz y se llama Hacia el Fuego. De Editorial Vinci Guerra, también de Dolores la Fiu. Desde el labio rojo del tigre. Son libros de poemas. Dolores vivía en Caseros, o tomaba el mismo tren que yo, Sin embargo, nunca nos encontramos. Bueno, dice, qué macana no haberlo conocido. Tiene razón. Bueno. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por el
acerco. Dale. Hola, Alejandro, soy un porteño erradicado, dice, en Caleta Olivia. No sé si está radicado en Caleta Olivia de Santa Cruz. Me llamo Brian, vivo con mi familia. ¿Nos podríamos sacar una foto después?
No. Sí, ya después nos vamos a sacar fotos, nos vamos a saludar, nos van a convidar pedazos de pan dulce, etc.
Juan de Abasto dice, hoy viajé la línea Sarmiento y vi a Rolón vendiendo lo que me costó el amor de Laura.
Ah, bueno, señores, vamos directamente al baile. Mire, ¿qué tiene un chorizo?
¿Qué es
ahí?
Eso. Un paquete
para
extraño.
Andrés Calipso Bananero, y me imagino que esto
es ser... una banana, discúlpeme, me he equivocado. Pero es de plástico.
Una maraca banana.
Fantástico, lo vamos a incorporar a nuestra banda. Bueno, señores, ahora sí, ya viene el bailongo. Ya se van aprestando. Hay algunas damas que se sacan el batón que traían y dejan ver abajo los hot pants. Adelante.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Activa tus sentidos.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Lo escuchaste solo en Radio 10. Radio 10.
Es un gusto, un honor saludar a la Presidenta de la República Argentina, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Oscar, ¿cómo le va?
¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, muy bien.
¿Cómo ve que termina el año 2009?
Bueno, terminamos muchísimo, pero infinitamente mejor de que lo empezamos.
¿Tenemos elementos concretos entonces para suponer que el año 2010 va a ser mejor que el 2009?
Absolutamente, y de ello también depende todos nosotros, de la fuerza, del optimismo, de la garra, de la pila que le pongamos a las cosas. Usted sabe todo. Las cosas que me han pasado, todas las cosas que me ha tocado vivir, esto lejos de enojarme, tornarme en una persona rencorosa, me ha tornado en una persona aún más abierta, con más fuerzas y con más ganas de seguir luchando por este mi país, por el cual milito desde muy joven, con equivocaciones, con errores, pero también con aciertos. Hagamos hincapié en las cosas que hemos hecho bien y corrijamos las que hemos hecho mal.
Radio 10, la radio. Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Adrián Noriega se prepara para hacer Antes del Amanecer. Quédate en Radio 10, la radio.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro. El sordo Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, para Aguada le piden mano blanca.
A ver si tengo mano blanca.
¿Dónde vas, carrerito de este? Azotando tu yunta de ruano y llevando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce, la veteada en la cinta de cuero. Carrerito del barrio del once, que cruzas ligero la calle del sur. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, vamos fuerza que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré.
¿Qué
lindo? Maestro, Eduardo le pide Íntimas.
Íntimas, un cachito de Íntimas, después no canto. Dale, mira qué lindo que es. A ver.
Hace rato que te noto que estás triste, muchachita juguetona y pipireta. Has cambiado, ya no eres tan coqueta. Cual las flores primorosas de un altar. ¿Qué te pasa? Un desengaño que has sufrido. Las espinas de una rosa te han herido. El amor que un ingrato te ha fingido. O un vacío que imposible de llenar. Tus encantos, tu sonrisa tan amable. El perfume que exhalaban tu violeta y tus ojos y tus bucles que princesa anhelante te quisiera imitar. Mas la vida tiene abismos insondables, hay camino del destino intransitable, hay recuerdos de amor inolvidable y hay vacío imposible de llenar.
Dale, dale.
Bueno, muy bien, maestro. Le piden Vidalita Oriental.
No, ya está, yo ya canté.
Bueno, This Boy, de los Beatles.
¿Puedo?
Thank you.
Bueno, maestro, aquí para Barbie y Caro piden una de Queen, así en general.
Are you gonna take me home tonight? Or down beside the red firelight? Are you gonna let it all hang out for bottom girls to make the rock and roll go round?
Preguntan si vino el Indio Solari, Mariana.
Sí, dedicado a Nancy es esto, porque lo pido.
Bueno.
Muy especialmente. Si no, no era dedicado. Bueno.
Sordo, aquí Carlos le pide Baby on Board de Los Borbotones. ¿Lo tienes hoy? Hoy está así, ¿eh?
Ok.
Oh,
Trajo la trompeta, Guile. ¿Qué tocamos?
Día de Villarosa.
Epa. ¿Tono?
En fa.
Bueno,
dale.
Cuando quiera.
Maestro, aquí piden Llorando de Aerosmith por un lado.
Sí, hace mucho.
Sí, pero ya tuvimos un 12x8 ahí, pero bueno. ¿No quiere cantar un cacho de Arrabal Amargo?
Podríamos hacer.
Se lo quiero dedicar a Fernando Ravel. Dale. Que se encuentra presente aquí, es el cantante de la Surca, un tipo que canta fenómeno. Vamos a aplaudirlo.
Arrabal amargo, metido en mi vida, como en la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tu tristeza, barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma
clavado a tus calles igual que a una cruz.
Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero.
Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte
y mi vieja madre selva está en flor para quererte
como una nube que pasa.
Mis ensueños se van, se van, no vuelven más. Otra noche, con mi mente batallando, me fui pa' casa llorando, y llorando de héroes míos. Ya era tarde, vi que estabas descansando, y yo te estaba extrañando, y llorando de héroes míos. Quiero es mí. Quiero es mí.
Bueno, maestro, tenemos que despedirnos.
Bueno,
nos reencontramos lunes.
Para desearle a todos los niños del mundo, ¿no es cierto? Si se dieran la mano, No sé.
Pues vamos, hombre, que es la paz.
Hombre.
Vamos, niña.
Mi familia, sí señores, somos músicos de honor.
¡Y tema!
¡Orquesta!
¡Orquesta!
Varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
pues te ven.
Que tú tengas ese día. Si toco la trompeta,
ru, 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 ru,
si toco el clarinete,
ru, 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 ru,
si toco el violín
como dijo Martín,
si toco el trombón, bom, 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 bom.
¡Venga, mira!
¡Vamos, niños!
¡A ver esas palmas para Santa Claus! ¡Que es Santa Claus, que no es el abuelo! ¡No es el abuelo!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca la corneta.
¡Y mi abuelo!
¡Sí!
¡Con un dedo!
¡Hombre, me olvidé la letra con
pues
qué!
¡Vamos! ¡Feliz
Navidad!
¡Que la conoces!
¡Me olvidé la letra!
Pero oye, que todo el año que te olvidas la letra.
Si toco la trompeta,
corre, corre, correta.
Si toco el clarinete,
corre, corre, correte.
Si toco el violín
como dijo Martín,
si toco el trombón,
bom, 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 bom.
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires, 25 grados, 4 décimas. La Corte Bonaerense ordenó que Porretti debe asumir como concejal de Pinamar. El tribunal dictaminó que el Consejo Deliberante del municipio deberá tomarle juramento. El exintendente resultó electo el pasado 28 de junio. El cuerpo legislativo le había impedido asumir su banca, alegando su inhabilidad para el cargo. Otra mujer presidirá el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. La elegida fue la jurista María de las Mercedes Blanc de Arabel. Presidirá el alto cuerpo durante un año en reemplazo de la actual titular Aida Tarditi. Subieron las reservas en la costa atlántica. Por las fiestas, la ocupación hotelera llegó al 60% en los principales balnearios. Los hoteles de 4 y 5 estrellas fueron los más requeridos por los turistas. Así lo informaron desde la Secretaría de Turismo bonaerense. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 25 grados 4 décimas, humedad 87%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito. Antes del amanecer. El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día antes del amanecer. Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10. La radio.